Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El tema que vamos a estar considerando se titula La recuperación del paraíso. La recuperación del paraíso. En nuestro mensaje anterior hablamos sobre cómo se perdió el paraíso. Aprendimos que Adán, el padre de toda la humanidad, perdió su relación con Dios, pecó contra Dios. Como resultado de su pecado, el mundo entero se sumió en la oscuridad. El pecado de Adán tuvo consecuencias nefastas para todos los hombres. A medida que avanzamos entonces en este capítulo de Romanos 5, veremos aquí cómo se recupera el paraíso. Lo que Adán perdió, Jesús lo volvió a recuperar. Para muchos lectores de Romanos, sin embargo, esta parte de Romanos capítulo 5 es sumamente difícil de entender. Es complicada, sobre todo por la lectura. Cuando se lee parece muy confuso, sobre todo si no lo lee uno con atención. Así que esto hace que estos versículos sean extremadamente difíciles para bosquejar, para hacer un sermón. Sin embargo, la comprensión puede ser mucho más sencilla si vemos el pasaje como una serie de contrastes. Pablo está demostrando a sus lectores la diferencia entre lo que resultó con el pecado de Adán y lo que podemos recibir en Jesucristo. Eso es lo que hay en contraste en esos versículos. Personalmente puedo ver tres grandes contrastes que se mencionan aquí. Para mí esos tres contrastes desenredan estos versículos y aclaran la enseñanza central. Quiero compartir mi comprensión sobre el asunto y por el momento puedo decir que los capítulos previos han estado preparando el camino para llegar hasta este punto. Todo lo que se dijo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etcétera, todo nos lleva hasta este punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que donde Adán falló, donde el hombre falló, Cristo prevaleció. Lo que perdimos en Adán lo recuperamos y mucho más en Jesucristo. Meditemos pues en la recuperación del paraíso a la luz de lo que dice el texto bíblico. Y en primer lugar, La recuperación del paraíso, hermano, se hace evidente en el contraste de dos personas. La recuperación del paraíso se hace evidente en el contraste de dos personas. Para ayudarnos a ver esto un poco más claro, podría ser útil saber que de los millones de personas que han vivido en este mundo, Dios mira a toda la humanidad en relación con solamente dos individuos. Adán y Jesús. Esa es la esencia de Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21. Adán hizo algo en el jardín del Edén que afectó a toda la raza humana. Jesús también hizo algo en la cruz del Calvario que afectó también a toda la humanidad. Por lo tanto, realmente no importa si sabemos quién es el profeta Daniel, no importa si conocemos a Moisés o lo que sepamos sobre Mesopotamia o sobre Babilonia o sobre los medos y los persas, no importa cuánto sepamos sobre la intrincada historia de la Biblia. Ahora, todas esas cosas son importantes y debemos tomar el tiempo para aprenderlas, cada una de ellas. Sin embargo, para comprender toda la Biblia a cabalidad, todo se reduce a dos hombres, Adán y Jesús. También necesitamos saber que ahora mismo nuestra condición espiritual está relacionada con alguno de estos dos hombres. Ahora mismo, en este preciso instante, nuestra vida está relacionada con alguno de estos dos. Si nuestra condición es la de solamente ser un descendiente de Adán, es decir, si nuestra condición es ser solamente un hombre natural, entonces no podemos aspirar sino a todas las desgracias físicas que él nos heredó. Y no podemos esperar otra cosa sino sufrir los efectos que el pecado produce en nuestras almas cuando cedemos a la tentación. Así como Adán cedió a la tentación y perdió su comunión con Dios, cuando los hombres ceden a la tentación, tienen la misma desgracia, el mismo resultado. Sufrimos el mismo efecto. Sin embargo, estar en Cristo es ser participante de todas las bendiciones espirituales que Él quiso brindarnos. Es importante entender la diferencia entre estos dos hombres y sobre todo contemplar sus contribuciones a la raza humana. Notemos lo que Pablo revela sobre cada uno de ellos, comenzando ahí en el versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. En primer lugar tenemos a Adán el pecador. En este versículo se nos dice que Adán fue un hombre de Dios, pero fue un hombre desobediente. Adán actuó en contra del mandato de Dios y pecó. El versículo 15 nos dice que lo que él hizo fue una transgresión. Dice el texto en el versículo 15, pero el don no fue como qué, como la transgresión. Adán pecó. Adán cometió un acto de desobediencia, una transgresión a la norma de Dios. Adán cruzó la línea que Dios había trazado. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero hay un límite. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí estaba la línea que Dios había marcado y Adán cruzó la línea. Cuando Adán pecó, estuvo condenado a morir físicamente, a terminar sus días en este mundo, volviendo al polvo. Del polvo fue tomado y al polvo regresó. Pero no solo eso, hermanos, sino que también murió espiritualmente. rompió su comunión con Dios. Por sus actos, no solamente se hizo presente la muerte espiritual en este mundo, sino también el pecado. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 5 en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Adán abrió la puerta al pecado. Y cuando abrió la puerta al pecado a este mundo, también abrió la puerta a la muerte espiritual, a la separación de Dios. ¿Y qué hay de nosotros? Dado que el pecado ya está en este mundo y dado que la muerte espiritual ya está en este mundo, nosotros cuando pecamos también recibimos el mismo resultado, la muerte espiritual. Entonces vemos que Adán es el pecador, el transgresor de la voluntad de Dios, trayendo desgracia y miseria sobre todo ser humano. Hoy en día lloramos y sentimos dolor. Sentimos que la vida es una miseria precisamente por ese acto de desobediencia que Adán cometió allá en el jardín del Edén. Pero luego tenemos al segundo hombre, ahí mismo en el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos seremos constituidos justos. El segundo hombre es Jesús. Adán es el pecador, pero Jesús es el Salvador. Aquí se nos dice que Jesús actuó de manera diferente a Adán. Mientras Adán desobedeció, mientras Adán transgredió la ley, Jesucristo obedeció al Padre y dio su vida en rescate por los pecadores. Esto también lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Allá escribió acerca de este sacrificio que Jesucristo hizo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como vemos, mientras Adán trajo el pecado a este mundo, la muerte de Jesús, por otro lado, abrió la puerta de la salvación para todo aquel que quiera. Mis hermanos, no se debe pasar por alto el contraste entre el primer hombre y el segundo. Todo lo que perdimos en Adán, todo fue recuperado por el Señor Jesucristo. Todo lo que Adán regaló en el jardín del Edén, Jesús lo compró de nuevo en la cruz del Calvario. En el versículo 15 de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice lo que hizo Jesús. Y lo que hizo Jesús fue mucho más. Mucho más, dice el texto. Vean, Romanos capítulo 5 en el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Lo que Jesucristo hizo fue mucho más que lo que hizo Adán. Adán pecó y murió espiritualmente, y luego los muchos también murieron cuando pecaron. Mientras que Jesús murió y trajo la posibilidad de vida para los muchos que pecaron. En un sentido muy real, cuando Jesús muere en la cruz, hizo posible el pago debido a la redención de todos los hombres que han pecado. Desde luego, esta salvación solo es posible cuando los hombres obedecen el Evangelio, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 en el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Como vemos, la diferencia en cuanto a lo que lograron Adán y Cristo es sumamente clara. Uno trajo la muerte y el otro trajo la vida. La recuperación del paraíso entonces se hace evidente en el contraste de dos hombres. Ahora bien, la recuperación del paraíso se hace evidente en dos planes. Por un lado, hermanos, está el plan del juicio y la muerte. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, y luego fíjese lo que dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ahí está el plan del juicio y la muerte. Al haber Adán pecado, introdujo la muerte al mundo. La muerte espiritual. ¿Y esa muerte pasó a quién? A muchos. La muerte espiritual pasó a muchos. Pasó a todos los que han pecado. Y es lo que dice el versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. La idea es que son muchos los que han estado muertos por causa del pecado. No existe sobre la tierra ningún ser humano que habiendo pecado esté libre de la muerte espiritual. No existe ningún hombre sobre la tierra que habiendo cedido al pecado esté separado de Dios o tenga comunión con Dios. No existe. Todos los muchos que pecan tienen el mismo resultado porque la muerte espiritual está presente en este mundo. Este pensamiento se lleva aún más lejos en los versículos 16 al 18. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Fíjese bien, uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. La transgresión de uno solo, por la transgresión de uno solo, dice el versículo 17, reinó la muerte. Por la transgresión de uno, dice el versículo 18, vino la condenación a todos los hombres. Pablo nos dice que por haber Adán pecado, la muerte espiritual reinó, sometiendo a todos los hombres que han caído bajo el dominio del pecado. Reinó la muerte. Todos los hombres que se acercan al pecado van a obtener exactamente lo mismo, la muerte. Es inevitable. La culminación del error que inició en el jardín del Edén es la condenación eterna en el infierno para todos los que han pecado. Y eso es algo terrible, hermanos. Es una mala noticia, pero es cierto. Es la verdad. Toda persona que ha pecado está condenado y va directo al infierno. No puede cambiar eso. No puede modificarlo. No puede escribir un plan nuevo porque no se puede. Ese es el plan del juicio y la muerte. Mis hermanos, ya es bastante malo ser condenado. Pero además de eso, el versículo 20 nos dice que debido a que una ley fue dada, sea la de Moisés o sea cualquier otra, podemos ver cuán malvados somos todavía. Es decir, ya es un hecho que Cuando pecamos, morimos y vamos a ser condenados. Pero cuando una ley es dada, se manifiesta los ruines y malvados y miserables que somos. Cada hombre que ha vivido en esta tierra ha pecado, pero cuando alguna ley es dada por Dios, el pecado abunda en el sentido de que ahora hubo una gran variedad de transgresiones específicas. Dice el versículo 20. Pero la ley se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. ¿Ven? Ya es un hecho, otra vez reitero. Ya es un hecho que por el pecado estoy condenado al infierno. Pero cuando la ley viene, exhibe más mi maldad y corrupción, hermanos. Porque ya no es un pecado. La ley me dice que soy un miserable, corrupto y perverso en esto y 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 en esto. El pecado sobreabunda sobre mi vida cuando mi vida es expuesta a la ley de Dios. No nada más soy malo. Porque aquel que quebranta un solo mandamiento se hace culpable de violar toda la ley. Soy tan ruin como el asesino más grande en toda la historia. Soy tan miserable como cualquier otra persona sobre esta tierra. No puedo levantarme sobre los demás hombres y decir, yo no soy tan malo como aquel o como aquel o como aquel. La verdad es que la ley hace que el pecado sobreabunde. Y soy tan corrupto y miserable como cualquier otro. Las normas de Dios, cualesquiera que sean, señalan todas y cada una de nuestras imperfecciones e iniquidades y lo hace con sumo detalle. No hay manera de ocultar la corrupción y la maldad que hay en mí cuando la ley es expuesta. Sobreabundó el pecado. Este plan de juicio y muerte es en el que se encuentran todos los hombres que han pecado. No importa cuán importantes o ricos sean, no importa cuán inteligentes sean, no importa en las cosas que crean, si están fuera de una relación con el Señor Jesucristo, entonces ya están muertos en sus pecados y son ruines y miserables y se dirigen a la condenación eterna, al lago que arde con fuego y azufre precisamente por tanta maldad. No cabe duda entonces que esa es una condición terrible para permanecer en ella. Sin embargo, a pesar de esa condición terrible y de ese juicio y de esa muerte eterna y del lloro y el crujir de dientes que sufren con justicia los pecadores, aún así millones de personas a nuestro alrededor quieren vivir así, estando perdidos y con el juicio en sus cabezas. Con otro destino sino el infierno, ningún otro destino. Viviendo así están viviendo bajo el plan. ¿De qué? Bajo el plan del juicio y de la ira y de la muerte eterna. Pero luego tenemos otro plan. El plan de justificación y de vida. Los mismos versículos, exactamente los mismos versículos que nos exponen el plan del juicio y la muerte, también nos presentan un plan diferente. Mientras que el pecado trae muerte, mientras que el pecado trae devastación y condenación, el don de Jesucristo trae libertad y vida eterna. ¿Qué diferencia hace Jesús, hermanos, cuando entra a la historia? Marca una diferencia grande. En el camino de Adán somos juzgados. En el camino del Señor somos justificados. En Adán obtenemos muerte, en Jesucristo obtenemos vida. En Adán enfrentamos la ira de Dios, en Jesús disfrutamos del amor de Dios. En Adán nos quemamos, en Cristo reinamos. En Adán somos los siervos del pecado y del diablo, mientras que en Jesucristo somos hijos de Dios. Hay un gran contraste aquí. Piense de nuevo en eso. Estar en Jesucristo hace la diferencia para una persona, hermanos. Observe el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, subraya abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es interesante, este juego de palabras. Pablo nos dice que el pecador está bajo una montaña de pecado, hermanos. Cuando Pablo dice que el pecado abundó, usa la palabra griega pleonazo. Pleonazo. El pecado abundó. Pleonazo. Significa abundancia. En otras palabras, cuando el hombre se mete con el pecado, eso es como una bola de nieve. Crece y crece hasta que nos aplasta, nos abruma, nos presiona con toda la fuerza y con todo su peso. Sin embargo, viene el contraste. Pablo nos dice que estando esa gran montaña de pecado sobre el hombre, la gracia, ¿qué cosa? Sobreabundó. Ahí lo dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Y esto es interesante. Pablo aquí usa una palabra distinta. La primera fue pleonazo. Abunda el pecado. Mucho pecado. Pero la segunda palabra es diferente. Es más larga y es complicada de leer. Huper periseo, dice Pablo. Huper periseo. Palabra griega que significa abundar sobre la medida. Abundar sobre la medida. Rebosar. La primera palabra, pleonazo, tiene la idea de adherir algo, de adición, de algo que se añade. Sobreabundó el pecado, o abundó el pecado, es uno pecado y después otro, y después otro, y después otro. Se añade un pecado tras otro cuando vino la ley. Pecados específicos, uno tras otro. Hay una multiplicación con la gracia. Con el pecado hay una suma, uno tras otro. Tiene la idea de adición, donde un pecado se añade a otro, y a otro, y a otro. Pero la palabra sobreabundó tiene la idea de multiplicar. La gracia de Dios es superior al pecado y a la culpa resultante. Al vivir sin Dios estábamos siendo aplastados por una montaña de pecado. Ahora en Cristo estamos sobre una montaña de gracia. ¿Ven la diferencia? Estábamos sobre una montaña de pecado. Ahí estábamos aplastados, afligidos, abrumados. Pero por la gracia estamos sobre la montaña. Estamos arriba de la montaña, no estamos abajo, sino arriba. En Cristo sobreabundó la gracia. Mis hermanos, el pecado es un problema. Los hombres mueren espiritualmente y van al infierno por eso. Sin embargo, tan extenso como es el pecado, hay mucha más gracia disponible para vencerlo. Gracias a Dios que hay una diferencia entre Jesús y Adán. Hay una diferencia en los planes que cada uno de ellos sigue. El plan de juicio y muerte en Adán, el plan de la gracia en Cristo. Gracias por eso. Por eso ningún hombre puede vencer el pecado por sí mismo. No puede hacerlo. Es un miserable y va a ir al infierno, a la condenación, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted quiere vivir sin Cristo? ¿Usted quiere no tener nada que ver con Dios? Muy bien, pero sepa que el pecado lo va a aplastar y lo va a arrastrar a las profundidades del infierno. Pero está el otro plan, que aunque no puedo yo por mis propios méritos o por mis propias fuerzas quitarme esa montaña de pecado y miseria que está sobre mí, la gracia sobreabundó, la gracia es más grande, es más poderosa que eso, me saca de ese lugar de perdición y miseria y me lleva a las alturas, limpio y redimido. La recuperación del paraíso resulta por una de dos posibilidades. Vamos a ver que Romanos 5 nos habla de dos posibilidades. La primera está en el versículo 21. Dice ahí, para que así como el pecado reinó para muerte, ahí está la primera. Para que así como el pecado reinó para muerte, la recuperación del paraíso resulta en una de dos posibilidades, solamente en una, no por la posibilidad de condenación, no resulta de eso. Esta posibilidad es una que el hombre puede decidir tomar, hermanos, porque el hombre siempre decide tomar una. El hombre nace inocente. Es un niño inocente, va creciendo, va desarrollándose y finalmente va a tomar una decisión. Cuando llega a su juventud, cuando llega a cierta edad, entonces toma una decisión. Y lamentablemente los hombres toman la decisión incorrecta, porque el pecado ahí está. El pecado nos rodea por todas partes y ahí está, y nos seduce. Nos invita a servirlo, nos atrae con montones de ofrecimientos que parecen agradables. Y entonces ahí estamos nosotros viendo las dos posibilidades y está la posibilidad de la condenación. El pecado nos atrae, nos seduce. Y entonces el hombre toma la decisión de seguir por el camino del pecado, rechazando el regalo de la vida eterna y el perdón por medio de Jesucristo. Si el hombre decide tomar y seguir ese camino, entonces no tendrá otro resultado que la condenación eterna. Los versículos 16 y 18 nos dicen exactamente lo mismo. Rehusar venir a Jesús es elegir la muerte y el infierno eterno. Pero luego tenemos la otra posibilidad, y en el versículo 21, en la segunda parte. La primera posibilidad es la condenación. Pero la segunda es la posibilidad de la conversión. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Esta parte del versículo 21 nos dice que también existe la posibilidad de la salvación. La primera es la condenación, reinando la muerte. La segunda es la justificación, la vida eterna. Si un pecador simplemente confía en Jesucristo por fe, obedeciendo su evangelio, será salvo y justificado por la sangre del Cordero. Esta persona gozará del perdón de sus pecados y la vida eterna. Es muy fácil ver que Jesús marca la diferencia, hermanos. Jesús marca la diferencia. Marca la diferencia, ¿ven? ¿Cuál de esas dos posibilidades ha tomado usted? Bueno, de entrada sabemos que hemos tomado la primera. Hemos decidido seguir el pecado y hemos decidido servir al pecado y entonces nos hemos dado cuenta que sirviendo al pecado tenemos muerte y condenación, porque la paga del pecado es muerte. Pero el contraste, pero está el contraste, está lo diferente, está lo que Dios ofrece. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ven? ¿Cuál ha tomado usted? ¿Cuál posibilidad? ¿La posibilidad de la condenación eterna o la posibilidad de la salvación eterna. Si el camino de Adán es el que ha elegido usted, entonces no hay otro destino sino el infierno eterno. No habrá otra cosa sino el juicio y la ira venidera. Pero si hemos elegido el camino de Jesucristo, entonces hemos pasado de muerte a vida. Así que, ¿cuál camino estamos siguiendo? ¿Cuál dirección estamos siguiendo? ¿Nos hemos descarriado como ovejas? ¿O hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas? ¿Vive bajo la condenación o bajo la gracia de Dios? Personalmente, y quizás ustedes compartan este sentir, me gusta mucho más lo que nos dio Jesucristo que lo que nos dio Adán. Así que pregunto, ¿han salido de ese lugar debajo de la montaña? ¿Estamos de pie en el monte de la gracia o estamos bajo la montaña del pecado? La verdad de estos versículos resuena en su alma esta mañana. ¿Estamos en el monte de la gracia o estamos debajo de la montaña del pecado y la perdición? Mis hermanos, el paraíso ha sido recuperado. No hay razón para estar debajo de la montaña. Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz y su don fue superior. Su gracia es superior. Su perdón es superior. Su salvación es grande. Sus bendiciones sumamente provechosas. Si no hemos recibido la gracia de Dios, lo podemos hacer esta mañana. Y si ya hemos recibido la gracia de Dios, entonces hay que permanecer firmes en el camino del Señor. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?